Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme y por hacer posible un encuentro que es necesario. Que es necesario porque, como bien comentaban mis predecesores, hay que construir alianzas entre todos y todas para dar respuesta a este que es el gran reto al que se enfrenta la humanidad en estos momentos. He preparado una pequeña presentación que se llama El cambio climático de las Islas Baleares encara la transición imprescindible e inevitable. Porque al fin y al cabo las cosas cambiarán. La cuestión depende en cómo cambian. Si cambian de una manera planificada, ordenada, de una manera que dé respuesta a nuestras necesidades, o si cambian de manera abrupta, no sostenible y creando profundo dolor. El IPCC, ya se ha comentado, presentaba la semana pasada su informe de síntesis del último informe, el AR6. El IPCC es un conjunto de científicos que no generan conocimiento propio, sino que analizan el conjunto de producción científica mundial sobre cambio climático. Y lo que hacen es identificar cuáles son los puntos de encuentro, cuáles son los consensos respecto al estado actual de conocimiento sobre el calentamiento global. Y bien, el último informe utilizaba un lenguaje muy claro. Es inequívoco que el cambio climático está sucediendo. Es inequívoco que en estos momentos se está produciendo un calentamiento global que no se había experimentado desde hace mucho, mucho tiempo. Esta gráfica muestra la evolución de la temperatura media en la Tierra en los últimos 2.000 años. Y como pueden ver, ha habido algunas variaciones de temperatura, pero en ningún momento en los últimos 2.000 años nos hemos encontrado en una situación como la actual, en la que la temperatura no ha cesado de aumentar. De hecho, los últimos años han sido los más calientes registrados en la historia. A día de hoy, la temperatura media global ya se sitúa en 1,1 grados centígrados por encima de lo que era la media en la época preindustrial. Y esto tiene consecuencias. Este calentamiento provoca, por ejemplo, un aumento del nivel del mar que es continuado y que no solo no se para desde principios del siglo XX, desde mediados del siglo XIX, sino que además se está acelerando. El nivel del mar está aumentando ahora 4 veces más rápido de lo que lo hacía de media en el siglo XX. Y esto pues tiene consecuencias, evidentemente. Esto es la colonia de Sant Jordi a 2100 en un escenario moderado de emisiones donde llegaría el mar. Esto es el Port d'Alcúdia en un escenario moderado de emisiones. Por supuesto, esto tendrá impactos muy fuertes sobre las Islas Baleares y sobre su principal actividad económica, que es el turismo. Pero además, el aumento del nivel del mar hace mucho más destructivos otros fenómenos que también provocan el cambio climático, como pueden ser las tormentas. Esto es Gloria, hace tan solo un par de años. Además, el cambio climático, el calentamiento global, está produciendo olas de calor extremas que el año pasado se produjeron durante el periodo más largo nunca registrado en España y que además empezaron incluso antes del verano, empezaron en primavera, cosa que no se había producido nunca. Y las olas de calor no solo generan efectos muy nocivos sobre la salud humana y especialmente sobre los niños pequeños y sobre las personas mayores, sino que también aumenta el riesgo de incendios, esto son islas griegas hace 2 años, y también tiene un impacto gravísimo sobre la Posidonia. La Posidonia, que entre otras cosas almacena CO2, entre otras cosas regenera la arena de nuestras playas y entre otras cosas protege nuestras costas de los efectos de los temporales, se muere a partir de los 28 grados. Cuando se registra en el mar de manera continuada temperaturas de 28 grados o más, la Posidonia empieza a morir. Y está previsto que si todo continúa igual, dentro de 60 años esté muerta toda la Posidonia de las Islas Baleares, con unos impactos gravísimos. La tercera consecuencia grave del calentamiento global para Baleares es el estrés hídrico, no solo porque se reduzca el volumen de lluvias, sino también porque habrá una mayor evapotranspiración. Es decir, a mayor calor, mayor transpiración, mayor pérdida de agua. Y esto afectará evidentemente al consumo humano, afectará a los ecosistemas, afectará a la producción agrícola y afecta también a sectores como el turismo. Esto, por ejemplo, es Venecia hace tan solo unas semanas. Pensar que el cambio climático es una distopía del futuro es un error garrafal. Estamos ya viviendo el cambio climático. Además de todo lo que hemos dicho, el cambio climático afectará a prácticamente a todos los ODS, se comentaba ahora. Por ejemplo, aumentará la pobreza, aumentará la inseguridad alimentaria. Hay cultivos que se pueden ver reducidos en un 40-50%. Aumentará los problemas de salud, la escasez de agua. Generará efectos nocivos sobre las infraestructuras, aumentará las desigualdades, el desplazamiento de personas, refugiados climáticos. Hay países que van a desaparecer si no conseguimos contener el aumento de la temperatura global a 1,5 grados. De hecho, hay países del Pacífico que están comprando terrenos en otros países para poder desplazar a su población. Después, una cosa es comprar, el dinero se mueve fácil, otra cosa es mover a las personas, es una cuestión distinta. El colapso de ecosistemas, la pérdida de biodiversidad y, como consecuencia de todo lo anterior, conflictos. Además, y nos preocupa más la cuestión crematística, la cuestión monetaria, el cambio climático ya está provocando pérdidas millonarias. Solo en 2022, las pérdidas debidas a fenómenos atmosféricos extremos han sido de 275.000 millones de dólares y las aseguradoras han tenido que cubrir 125.000 millones de dólares. De hecho, Deloitte calcula que en 2070 las pérdidas ligadas al cambio climático estarán a la altura de 178 billones de dólares, con B. Por último, y a mí personalmente es la parte que más me preocupa, porque tiene que ver con la supervivencia misma de la especie humana, con un aumento de la temperatura global de 1,5 grados, que es a lo que tenemos que ir, es realmente la meta que no podemos atravesar, hay un 14% de las especies que están altamente amenazadas de extinción. Si nos vamos a 3 grados de aumento de temperatura, que es a donde nos estamos yendo ahora mismo, entre 3 y 4 grados, hay un tercio de las especies que están altamente amenazadas de extinción, una de cada tres. Pero si nos vamos a 5 grados, y a 5 grados nos podemos ir perfectamente también a finales de siglo, es una de cada dos especies que estará altamente amenazadas de extinción, una de cada dos. Pensar que el ser humano puede prosperar, puede vivir y no ya digamos crecer económicamente en un mundo donde desaparece la mitad de las especies, es una pura locura. Pues bien, ¿por qué sucede esto? Esto sucede de manera inequívoca, de nuevo señalado por el IPCC, por la concentración de gases de efecto invernadero derivados de la actividad humana. Veíamos antes la gráfica de aumento de temperatura en los últimos 2.000 años, vemos ahora la gráfica de concentración de gases de efecto invernadero en los últimos 2.000 años. Los gases de efecto invernadero, CO2 principalmente, pero también otros, se han mantenido estables, alrededor de 280 partes por millón en los últimos 2.000 años, y han crecido de manera exponencial y siguen aumentando, seguimos batiendo récords cada año en los últimos 100 años. Pero, de hecho, la concentración actual de gases de efecto invernadero no se ha dado en los últimos 800.000 años. Y si hablamos tan solo de CO2, la última vez que tuvimos una concentración como la actual de CO2 es entre hace 2 y 4 millones de años. Para que tenga una idea aproximada, entre hace 2 y 4 millones de años no existía el hombre, el Homo sapiens, ni el hombre de Neandertal. De hecho, hace entre 2 y 4 millones de años existía Lucy, una Australopithecus, y estaba empezando el Homo erectus. Estamos entrando, por nuestra culpa, por nuestra actividad, en tierra ignota, en un lugar en el que nunca antes nos hemos encontrado. ¿Y por qué? Pues por la manera en que hemos tenido de producir energía, por la manera en que tenemos de movernos y por un sistema de producción y consumo totalmente desaforado, insostenible y además ineficiente. Pues bien, ¿qué debemos hacer ante estas circunstancias? Es muy sencillo y está muy bien porque sabemos exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reducir nuestras emisiones a la mitad de aquí a 2030 para tener condiciones, posibilidades reales de limitar la temperatura a 1,5 grados. Si no limitamos, si no reducimos a la mitad nuestras emisiones, se nos van los 1,5 grados de las manos. Y las consecuencias en términos, por ejemplo, de sufrimiento humano, se cuentan en centenares de millones de personas. ¿Vale? Esto en 2030 y en 2050 a cero. ¿Vale? Este es el plan. Y lo bueno es que sabemos cómo conseguirlo. En el último informe del IPCC se listan lo que son las distintas medidas y su potencial que tienen en materia de reducción de emisiones. Y no tengamos ninguna duda, las renovables son imprescindibles para dar respuesta al cambio climático. Sin renovables no hay salvación. Sin renovables no hay respuesta al cambio climático. No solo eso. No solo la eólica y la solar son las que mayor potencial de reducción de emisiones tienen, sino que además son las más baratas como medidas a tomar. Las otras medidas más importantes, hay una lista tremenda, pero les destaco solo las más relevantes. Son la protección de los ecosistemas, el cambio en el modelo agrícola hacia una agricultura realmente sostenible y regenerativa. Y lo pongo aquí abajo, aunque sale en gris, es porque no está estimado el coste, es cambiar nuestra dieta a dietas más sostenibles. Cómo generamos la energía y cuánta consumimos, nuestra relación con la naturaleza y la manera de alimentarnos. Estas tres son las claves que tenemos para dar respuesta al cambio climático de manera eficaz. Y además es interesante porque si nos fijamos en lo que se llama demand side, es decir, las consecuencias de nuestros actos como consumidores, podemos observar que solo en materia de comida, cambiando nuestros hábitos de consumo, podríamos reducir directamente un 44% nuestras emisiones. O cambiando la manera que tenemos de movernos sobre tierra, podríamos reducir un 67% nuestras emisiones. Son, pues, medidas claras, que hay que tomarlas porque, además, permiten generar actividad económica y permiten dar respuesta a nuestras necesidades más esenciales. ¿Qué necesita la gente para vivir? La gente necesita energía, pues, renovables. ¿Qué necesita la gente para vivir? La gente necesita vivienda, rehabilitación energética. El sector de la construcción no tiene que dedicarse a construir villas de lujo. El sector de la construcción tiene que dedicarse a rehabilitar todo el parque construido que hay en Baleares. La agricultura básica, alimentarnos, necesidad imperiosa y además hacerlo de manera regenerativa. Y la generación energética y la agricultura pueden convivir y eso también es importante tenerlo en cuenta. El transporte. Necesitamos movernos y hay que apostar sobre todo por el transporte público. La movilidad eléctrica individual tiene un cierto papel, pero lo importante es cambiar la manera de movernos y eso pasa y mucho por el transporte público. También las medidas de reducción de velocidad. Pasar de 120 a 80 permite reducir hasta un 40% nuestras emisiones. O, por ejemplo, reservar vías para el transporte público. Cambiar el urbanismo, la ciudad, el lugar donde vivimos. Generar espacios seguros para que se muevan las personas y las personas más vulnerables. Generar espacios seguros en los colegios, que sean refugios climáticos, generar espacios seguros en las ciudades. El urbanismo es clave. Y la industria. Pero la industria, se comentaba hace poco, circular. Desde una perspectiva de reaprovechamiento, el proyecto Loop es un proyecto acompañado desde el Govern Balear que promueve la reutilización de lo que eran desechos para construcción, para ropa, para calzado, para muebles, para todo aquello que necesitamos, vestirnos, sentarnos en sillas, tener un techo. Y por último, la investigación, el conocimiento. Y aquí en Baleares, en la universidad, tenemos múltiples ejemplos. Todo esto son sectores que nos permiten no solo dar respuesta al cambio climático, sino además mejorar nuestro bienestar y generar actividad económica. Para ir acabando, tres reflexiones finales. La primera es que la transición o es justa o no será. Aquí o ganamos todos o perdemos todos. La gente más rica puede comprarse un cohete e irse a Marte si quiere, pero llegará a Marte, se quitará el casco y se morirá porque no hay aire que respirar en Marte. El 10% más rico de la humanidad es responsable del 40% de las emisiones. Y el 50% más pobre, solo del 14%. Eso quiere decir que podríamos eliminar al 50% más pobre de la humanidad y su impacto sobre el cambio climático sería nulo. ¿Vale? Tengámoslo claro, el problema no es la demografía, el problema es el sistema de producción y consumo de parte de la población mundial. El 50% más rico de la población mundial es responsable del 86% de las emisiones. Pero además hay diferencias muy importantes entre niveles de riqueza. Estas son gráficas que muestran las emisiones per cápita según el nivel de ingresos en Europa, según el nivel de riqueza. El 50% más pobre en Europa emite unas 5 toneladas de CO2 al año. El 40% que está en medio, mediano, emite unas 9. El 10% más rico, más de 20. Y el 1% más rico, per cápita, emite más de 60 toneladas de CO2. Para ponernos en una trayectoria que nos permita limitar el calentamiento global a 1,5 grados, per cápita en Europa tendríamos que emitir en 2030 unas 2,7 toneladas de CO2. Estas 2,7, para el 50% más pobre, es relativamente sencillo. Para el 40% mediano costará más, pero lo que es evidente es que quien tiene que hacer el esfuerzo más importante de reducción de emisiones, que como vemos está totalmente ligado al estilo de vida, al nivel de consumo, es ese 10% más rico y sobre todo el 1% más rico. Porque si no, no será posible. Y es necesario poner en práctica medidas fiscales que permitan captar recursos también desde estas rentas para hacer el transporte público, para hacer las instalaciones solares, para hacer la rehabilitación energética, para promover la agricultura, para promover otros sectores económicos que puedan dar respuesta a la disminución del turismo que sí o sí se va a dar. Segunda reflexión, el tiempo. Los próximos 10 años son fundamentales. Porque tenemos la capacidad, las medidas y el dinero para dar respuesta a la crisis climática. Pero tenemos muy poco tiempo. Y como explica el propio IPCC en su último informe, la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos se está cerrando. No es posible dar marcha atrás. Y ahora me refiero, por ejemplo, a las elecciones que habrá dentro de 2 meses. Puede haber diversidad ideológica y tiene que haberla. Pero en materia de cambio climático, lo que está claro es que hay que avanzar. Puede haber unos modelos y otros modelos distintos para dar respuesta a estos desafíos. Pero que hay que dar respuesta a estos desafíos es impepinable. Y por último, última reflexión. Esta es nuestra casa, donde vivimos. Lo olvidamos, pero es el único planeta del universo donde podemos vivir. Es el único planeta donde podemos estar, respirar, comer, beber agua, guarecernos, donde podemos tener una existencia digna. Nos puede parecer más bonito o más feo, más maravilloso o más insoportable, más pequeño o más grande, pero es el único que hay. Y por nuestro modelo de producción y consumo, estamos vulnerando, sobrepasando los límites biofísicos del planeta que permiten nuestra existencia en este planeta. El Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo publicó a finales de la década de los 2000 este concepto de los límites planetarios, que lo que hace básicamente es identificar 9 límites que son fundamentales para asegurar nuestra existencia tal y como la conocemos en el planeta. Tiene que ver con un sistema climático estable, con la biodiversidad, con la disponibilidad de agua, con la acidificación del mar, con los usos del suelo. Y a día de hoy, los últimos informes muestran que ya hemos sobrepasado 6 de estos 9 límites planetarios. Estamos llegando al límite de la capacidad de este planeta que os mostraba antes de proveer aquello que necesitamos. Lo bueno, lo positivo, es que la respuesta que tenemos que dar a todos estos desafíos es una respuesta que nos permitirá vivir mejor. La respuesta al cambio climático no es solo para salvarnos, es para tener una vida mejor. Una respuesta adecuada al cambio climático haría unas Islas Baleares más resilientes, más fuertes, más sanas, con una actividad económica más diversificada, más activa, en general, con menor dependencia y con menor vulnerabilidad. Este es nuestro único hogar y nos podemos maravillar de ello, pero tenemos que ser conscientes también de su fragilidad. Y sobre todo tenemos que ser conscientes que ha llegado el momento de actuar.